Hace exactamente un año, con motivo de la celebración justamente del Día de la MIPYME, los convocamos para presentarles un poco cuál era el rol que queríamos para la Agencia Nacional de Desarrollo en el periodo y cuáles iban a ser nuestros principales lineamientos. Lo hicimos a pocos meses de asumir y atravesando una pandemia que nos desafió a dar respuestas urgentes a todo este universo de micro y pequeñas empresas, conscientes del impacto que estas empresas tienen sobre la economía de nuestro país. Hoy en este día importante para nosotros, no se nos ocurre mejor forma de celebrarlo que reforzar esta vocación de ANDE como agencia de las MIPYMES. Y por eso los invitamos a repasar un poco lo avanzado en este año y medio de gestión, los resultados obtenidos y nuestros próximos pasos. Pero además, sobre el final, también nos gustaría escuchar de parte de ustedes qué tienen para decirnos, cuáles son las necesidades de aquí al futuro, también para poder nosotros planificar e implementar acciones en lo que viene que atiendan sus necesidades. Para analizar lo realizado hasta ahora de parte de la agencia, no podemos dejar de lado la pandemia como marco, con los problemas que generó y las debilidades que exacerbó en estas empresas de menor tamaño. Somos conscientes y sentimos con ustedes las dificultades por las que han transitado y que todavía siguen transitando. Hemos recorrido el país visitando empresas de todos los tamaños y rubros. Nos hemos reunido con todas las cámaras empresariales locales y nacionales que nos han pedido, y muchos de ustedes están hoy acá. Creo que no nos ha quedado colectivo al que no hayamos recibido. Escuchar tantas veces como sea necesario es siempre el primer paso para poder dar respuestas más ajustadas a la realidad de sus empresas. Esta fue la forma que hicimos hasta ahora y que la seguiremos haciendo con o sin pandemia. Y quiero ahora repasar algunas medidas que se tomaron como respuesta a la pandemia. Por un lado, en lo que tienen que ver con prever la liquidez, preservar la liquidez de las empresas. En este sentido, implementamos el subsidio a monotributistas MIDES y a trabajadores independientes de los sectores más afectados y llegamos a 20.000 beneficiarios destinando unos 12 millones de dólares en estos subsidios. Otorgamos créditos a tasa cero durante el año 2020 y nuevamente en 2021 a más de 15.000 empresas por casi 13 millones de dólares. Subsidiamos la tasa de interés cobrada por las instituciones de microfinanzas para que concedan créditos productivos más baratos a menor costo a más de 9.000 microempresas con un subsidio de casi 5 millones de dólares. Y por otro lado, con financiación del Ministerio de Economía y Finanzas, participamos de la implementación del SIGA Emergencia y del SIGA Impulso y se otorgaron garantías más flexibles y más económicas que las líneas tradicionales para garantizar los créditos a las MIPYMES. Con esto llegamos a 22.000 empresas y se han garantizado 566 millones de dólares al sector productivo. Y esta es una cifra muy importante, particularmente esta última respecto del SIGA, si comparamos lo que ha sido la historia del sistema de garantías. Desde su fundación en el año 2009 hasta el año 2019, en 10 años de funcionamiento, se habían realizado 20.000 operaciones y se habían garantizado créditos por 260 millones de dólares en los 10 años de funcionamiento. Es decir, que en un año y medio de esta administración multiplicamos por 20 el promedio anual de créditos garantizados por el Estado a préstamos al sector productivo. Vaya si será importante esta cifra. Pero a estas medidas de financiamiento se suman una decena de otras iniciativas como facilitación financiera, cursos, webinars que los implementamos el año pasado en conjunto con el Ministerio de Industria y DINAPYME, que están aquí hoy presentes. Implementamos un sistema de respuesta a consultas, entre otras medidas que también buscaron apoyar a las pymes para atravesar este difícil momento. Y cuando pasamos raya y analizamos los recursos comprometidos por la agencia, vemos que en el año 2020 El total de recursos comprometidos fue de casi 30 millones de dólares y fue un 82% superior a lo que había sido en el año 2019. Un 82% más de recursos destinados a las MIPYMES que el año anterior a través de la Agencia Nacional de Desarrollo. Y este aumento se dio básicamente en aportes reembolsables que se cuadruplicaron con la implementación de los instrumentos financieros para paliar los efectos del COVID y los aportes no reembolsables que mantuvieron sus montos. Como resultado de este año y medio casi que llevamos de gestión, desde marzo del 2020 a junio del 2021, hoy podemos decirles que en la agencia ejecutamos más de 46 millones de dólares en los distintos programas que tenemos y con mucho orgullo les decimos que hemos atendido a más de 62 mil empresas y emprendedores a través de los distintos instrumentos y actividades de la agencia. Estas 62 mil empresas, sin contar las 22 mil que fueron asistidas por el SIGA. Con lo cual, si sumamos ambos instrumentos, estamos casi en el 50% de las empresas micro, pequeñas y medianas que tiene el país, que son aproximadamente unas 190 mil empresas. 190 mil empresas que han tenido grandes altibajos a lo largo del periodo, pero que hoy, casi un año y medio de haber comenzado la pandemia, podemos decir que la situación se está revirtiendo. El año pasado, en conmemoración de este día, decíamos que entre febrero y junio del 2020 se habían perdido, habían cerrado unas 7.000 empresas y se habían perdido unos 40.000 puestos de trabajo. Hoy, un año después, al 30 de junio del 2021, no solo recuperamos el número inicial de empresas, sino que hoy tenemos 1.800 MIPYMES más que las existentes previo a la pandemia. El empleo, mientras tanto, sigue teniendo una reactivación un poco más lenta y de esos 40.000 puestos de trabajo que se destruyeron en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, hemos recuperado poco más de la mitad de los puestos de trabajo. Si bien estas cifras, como decía, muestran signos de recuperación, al igual que los hay en otros aspectos que hacen al funcionamiento del país, todavía falta y una vez más queremos seguir estando ahí. Esta semana lanzamos en el marco del Día de la PYME un programa muy potente, SOS PYME, que estamos seguros será de gran interés para sus asociados, porque de hecho es una respuesta directa a los planteos que ustedes nos han trasladado. Este programa tiene como objetivo que las empresas cuenten con herramientas para el impulso, para la formalización y para la reactivación de sus negocios. Así que desde ya los invito a que puedan visitar la página web de la agencia e informarse sobre este nuevo instrumento. Ahora bien, tenemos claro que los problemas de las MIPYMES no nacieron ni van a terminar con la pandemia. Las pequeñas empresas vienen atravesando desde hace muchísimos años problemas estructurales que exigen también una respuesta. Y esto era un poco lo que teníamos en mente el año pasado cuando hicimos un ejercicio bien intenso de planificación en donde nos propusimos concentrar los esfuerzos para abordar de una forma bien contundente estos problemas. Y hoy quiero hacer hincapié en tres temas de los que vamos a trabajar de una serie más importante. El primero es la necesidad de que toda empresa, independientemente del lugar del país en el que esté, tenga acceso a servicios de desarrollo empresarial de calidad. Tenemos que mejorar la productividad de las MIPYMES si queremos terminar con la informalidad, si queremos generar más puestos de trabajo, si pretendemos que salgan al exterior y que logren nuevos mercados. Pero además precisamos que esto llegue a todo el territorio nacional. Y para eso nos hemos comprometido a generar una red de servicios de desarrollo empresarial a nivel nacional y hoy podemos decirles que estamos trabajando para que antes de fin de año tengamos instalados 19 centros de atención a PYME, uno en cada uno de los departamentos del país. Y para estos centros PYME nos concentramos en que los recursos públicos, que en definitiva son de todos los uruguayos, hicieran foco en el apoyo directo a micro y pequeñas empresas. y articulamos con ustedes, con cámaras empresariales representativas de cada departamento, cámaras locales, cámaras nacionales, pero también con gobiernos departamentales, para que nos ayuden en la implementación de estos centros PYME y que no sea solo a costa de la agencia. Nos decían que era imposible, pero la realidad nos viene demostrando todo lo contrario. Y hoy en día puedo decirles que si llegamos a todo el país, es gracias a ustedes, a los actores privados que se han comprometido con este instrumento y que deja en evidencia que cuando el objetivo es claro, el compromiso público y privado funciona y funciona bien. El otro tema en el que quiero hacer hincapié hoy tiene que ver con la transformación digital de las MIPYMES. Creo que todos coincidimos que la tecnología representa una infinidad de oportunidades para las empresas, especialmente para aquellas de menor tamaño, facilitando el acceso a mercados, para encontrar fuentes de financiamiento, para dar soporte a procesos de logística, administración, para las ventas. También hay consenso que en Uruguay está muy bien posicionado en términos de infraestructura digital, gobierno electrónico y todos los aspectos que hacen a la transformación digital y nos ubicamos en los primeros lugares de América Latina. Sin embargo, el nivel de adopción de soluciones digitales por parte de las micro y pequeñas empresas, sobre todo, está muy rezagado. La digitalización es una oportunidad para las MIPYMES, pero no la están pudiendo aprovechar. El año pasado nos comprometimos a trabajar en esto y salimos a buscar financiamiento para poder trabajar en este tema. Y a pesar de lo complicada de la situación de las cuentas públicas y de lo difícil que es disponer presupuesto, hoy podemos decir que contamos con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 15 millones de dólares que nos va a permitir trabajar en estos temas de transformación digital en los próximos años. Un programa que tiene foco, como hoy decía, en micro y pequeñas empresas, que es para todos los sectores de actividad, que tiene alcance en todo el país, pero con gran foco en el interior, que vamos a trabajar con la madurez digital de cada una de las empresas, trabajando a partir del estadio en el que se ubique esas empresas, y que también vamos a hacer una gran apuesta al talento digital dentro de las empresas para poder formar equipos. Y en esto, en este tema particular de transformación digital, quiero pedirles su ayuda y su colaboración. Hay muchas empresas, como sabemos, que están excluidas de este proceso. Queremos llegar a todas, acompañarlas, a subir un primer escalón en el tema de la digitalización. Pero hay que salir y convencerlas. Hay que decirles que por ahí va la cosa, que se quedan afuera si no se suman a este barco y que vale la pena invertir recursos y sobre todo tiempo para trabajar en estos temas de transformación digital. Por último, y el tercer punto que quería mencionarles, es que tenemos avanzada una primera fase de lo que hemos terminado llamando el monitor PYMES. En algún momento decíamos que estábamos armando un observatorio PYMES que nos permitirá sistematizar y disponibilizar información relevante sobre el universo y la evolución de las MIPYMES. Y en este sentido, gracias a la articulación con distintos organismos, contamos con insumos a partir de los cuales hemos confeccionado indicadores, tanto demográficos como estructurales, que muy pronto vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y como este día se trata de celebrar, queremos aprovechar además para hacer el lanzamiento de lo que para nosotros es la primera edición del premio a la MIPYME del año, que es ni más ni menos que un reconocimiento a MIPYMES destacadas en todo el país en cuatro categorías. Por un lado, la promesa MIPYME, pensando en emprendimientos que recién están comenzando. La MIPYME familiar, porque creemos que la realidad de muchas zonas de Montevideo, pero fundamentalmente de todo el país, tiene que ver con este componente familiar en el que trabajan, y vaya si hay historias familiares para contar y para premiar y reconocer. A la MIPYME pionera o innovadora, porque está claro que son las que mueven la aguja al final del día y nos permiten despegar. Y a las MIPYMES con impacto social, que es un tema que desde la Agencia Nacional de Desarrollo venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con Uruguay circular y todo el impacto sostenible. Esta premiación se va a hacer en dos niveles. Vamos a tener empresas premiadas a nivel departamental y sobre fin de año tendremos una empresa por cada categoría premiada a nivel nacional. Así que bueno, esto arranca hoy, sobre principios de diciembre, fin de noviembre, principios de diciembre será la ceremonia final, pero sin duda que desde ya pueden empezar a pensar cuáles son las empresas que queremos postular.
Si bien hoy es un día de celebración, también se puede decir que es una oportunidad para reflexionar en cuanto a lo hecho, para evaluar en cuanto a lo hecho, para ver las consecuencias de lo que se hizo y también para perfeccionar las acciones del futuro. En primer lugar, destacar el esfuerzo que han hecho las MIPYMES en todo este contexto de pandemia que todavía no ha terminado, pero que ha sido muy doloroso, sobre todo en MIPYMES que representan y que proveen de empleo más del 60% de los trabajadores, de la mano de obra. Hay una declaración de Naciones Unidas que a nivel mundial las MIPYMES ocupan más del 60 y 70% de la población. Así que es fácil de imaginar los problemas de empleo que han tenido las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Estas empresas tienen fortalezas, se adaptan a los cambios, eso es una verdad. Pero también, y no es un desconocimiento para nadie, que presentan vulnerabilidades, ya sea como consecuencia de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, o una crisis económica como que la hemos visto en otras partes del mundo. Y nos agarró una época de pandemia con un mercado de trabajo absolutamente deteriorado, que se remonta, yo diría, de a partir del año de 2014 hasta el 19, ya venía presentando el mercado de trabajo signos muy débiles y muy preocupantes y que se agudizaron naturalmente en época de pandemia. Pero más allá de estos problemas de empleo, bastante graves, en los últimos, en esta semana, hemos recibido indicadores del personal que se encuentra en el seguro de paro, que son bastante auspiciosos. Eso no significa que estemos conformes, para nada conformes, pero por lo menos muestran signos de recuperación de la actividad económica. Algunos datos, sin aburrir, pero me parece que son muy, 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 muy importantes para tenerlos en cuenta, porque están marcando una tendencia. A julio del 21, el mes pasado, en el seguro de paro se encontraban 71.006 personas, de las cuales 43.587 responden al seguro de paro total, el seguro de paro tradicional de nuestro país, y 27.419 al seguro de paro parcial, herramienta creada por este gobierno que realmente ha dado sus frutos porque permitió que la empresa tuviera un alivio económico y a su vez continuar el vínculo del trabajador con respecto a la empresa, sobre todo en determinados sectores absolutamente castigados, para nombrar uno de ellos, todo lo que se refiere al sector turístico. Otro dato importante es que la gente que se retira del seguro de paro, podemos decir que de 4 trabajadores, 3 se reincorporan a su actividad laboral y 1 es por causal despido. Si comparamos estas cifras de seguro de paro actuales con el mes inmediato anterior, junio, hay una reducción de 5.760 personas. Y si lo comparamos con el mes de mayo, hay una reducción de 9.355 personas. Es decir que esperemos que sea esto una tendencia. No tenemos la ilusión de que va a ser una tendencia. En segundo lugar, no hay que olvidarse que en los meses de marzo, abril, mayo del año 2020 llegamos a tener 185.000 personas en el seguro de paro. Quiere decir que esto, como dije al principio, es una medida, es una medida auspiciosa. No estamos conformes, obviamente, porque tampoco estábamos conformes cuando subimos el gobierno, en donde la tasa de desempleo era un 10,5. Pero estamos volviendo a épocas de prepandemia. Si miramos las cifras de desempleo, la tasa de desempleo, la última medida, asciende a 9,4. ¿Tá? En mayo era 10,2. Y la tasa de desempleo es un indicador importante, pero que hay que medirla también con la tasa de actividad, que realmente es muy importante, y la tasa de empleo. La tasa de actividad a junio era 61,2 y en mayo 60,7. o sea que hay un leve aumento. Lo mismo pasa con la tasa de empleo, 55,4 a junio y en mayo 54,5. Quiere decir que si el mercado de trabajo, que es un mercado que se encuentra deteriorado, como decía, incluso antes de la pandemia, por diferentes motivos, ya sea por la organización de trabajo, ya sea por inversión tecnológica, por recesiones, la recesión económica, el lentecimiento de la economía, mejor dicho, del 2014 al 2019, ¿tá? Y profundizando por la época de pandemia, empieza a recuperarse. Sí, hay que prender luces rojas en cuanto a dos temas que están muy vinculados con las MIPYMES. Todo lo que es el sector informal, no registros a la seguridad social, está marcando cifras de un 20%. Ese es un problema realmente para atacar. Y la otra roja es el tema de los jóvenes. Los jóvenes siguen siendo un problema en nuestro país. Hay un problema estructural con la pandemia, obviamente por la reducción de la movilidad y de la actividad, se incrementó bastante. Pero son dos temas, tanto los jóvenes como, lo quería señalar, pues son dos temas que tanto los jóvenes como todo lo que es el informalismo pega mucho en las MIPYMES. Ahora, estos indicadores son consecuencia, en primer lugar, del esfuerzo de todas las personas que están atrás de estas empresas, que con mucho esfuerzo pudieron o están pudiendo transcurrir en sus emprendimientos a través de la actividad económica. Pero también debo decir que hubo una actividad muy importante de diferentes actores gubernamentales, en donde ANDE es un protagonista importante, donde DINAPYME de Ministerio de Industria es importante, y otros actores gubernamentales que están acá y no están acá, pero que todos diseñaron políticas para atacar los temas de la pandemia. A mí me gusta clasificar las políticas públicas últimas de este año y meses de gobierno en dos. Se hicieron políticas de contención a los efectos de conservar, de apuntalar a las empresas y de sustentar los puestos de trabajo, en donde aquí el Ministerio de Economía ha tomado una iniciativa, ya sea por beneficios impositivos, facilidades de pagos en la DGI y en el BPS, exoneración y reducción de aportes patronales, todo el sistema de SIGA y con sus diferentes modalidades que ha tenido un efecto muy importante. Pero son medidas, digamos, de contención. Pero tampoco hay que olvidarse, y acá está la preocupación del gobierno desde el primer día, que en la propia ley de urgencia hay un capítulo de promoción a las pequeñas y medianas empresas que habla de un cambio en el sistema de tributación y que habla de un tema de exoneración de aportes patronales. Eso demuestra que hay una visión de apuntalar a este tipo de empresas, no solamente como consecuencia de un flagelo como fue la pandemia, sino que era una política que el gobierno desde el 1 de marzo tenía sobre la mesa desde el momento que está en la ley de urgencia. Eso por un lado. Desde el Ministerio de Trabajo, y entrando al Ministerio de Trabajo, también se han tomado medidas de contención. Nombraba el seguro de paro parcial, hoy vigente, que lo estamos analizando, si lo prorrogamos, si no lo prorrogamos después de septiembre. Las medidas siempre han sido transitorias, pensando en cómo evolucionaba el mercado de trabajo, con lo cual demuestra prudencia, cautela en el accionar. Flexibilidades en las condiciones de acceso al seguro de paro, de requisito acceso de paro, prórrogas del seguro de paro. En el año 20 se ampararon 44.000 trabajadores al seguro de paro y en lo que va del año 21 ya llevamos 22.000 trabajadores. Este seguro de paro, y lo señalo, el seguro de paro forma parte de la protección social del Uruguay, es de larga data, la novedad fue el seguro de paro parcial, pero cuando vemos cómo ha enfrentado la pandemia otros países de América Latina, no tienen una herramienta tan útil, tan importante de protección social como nuestro país con el respecto con el tema del seguro de paro. Y luego medidas de promoción del empleo, ¿tá? Incentivos, se han dispuesto incentivos de 5.000 pesos, 8.000 pesos para la reincorporación de trabajadores que se encontraban en el seguro de paro a los efectos de que el empleador lo pudiera volver a tomar, como también algunas exoneraciones tributarias especiales para determinados sectores muy golpeados y que siguen golpeados, y por los anuncios de presidencia empieza a reabrir todo lo relacionado con las organizaciones de fiestas, eventos, catering, etcétera, etcétera. Es decir, que hubieron medidas, yo diría, generales y otras particulares de sectores más afectados que otros. También de otro punto de vista, y no solamente por el tema de la pandemia, sino para atacar el empleo futuro. Recientemente se aprobó una ley en el Parlamento por la cual se promueve el empleo juvenil. Como yo les decía, es un problema muy grande que tiene Uruguay, que ronda aproximadamente en el 30%, que implica la tasa de empleo de los adultos. Gente de 45 años, que también le cuesta volver a trabajar o resentarse en el mercado de trabajo en un oficio capaz distinto al que venía haciendo, es toda una dificultad, y gente con capacidades diferentes. Es decir, es una ley que recién se aprobó. Vamos a no cometer el error de que se cometió en el pasado con este tipo de leyes, en el sentido de que la vamos a evaluar en forma inmediata al cabo del año si realmente la ley es efectiva o no es efectiva. Si me refiero, por ejemplo, y reitero, reiterativo con el tema del empleo juvenil, no hubieron dos leyes anteriores que no han tenido éxito alguno por diferentes razones. Aquí esperemos que con esta ley se puedan incorporar 8.000 trabajadores en el año, en lo que queda del año 21, y en el año 22 otros 8.000 trabajadores. A fin del año 22 con el ministro pensamos en evaluar la ley y ver si realmente es efectivo o no. Esta ley de primera experiencia laboral para los jóvenes en esa modalidad de contrato de primera experiencia laboral tiene un incentivo muy importante, porque además del subsidio se le otorga una exoneración patronal a la empresa si el trabajador continúa luego de vencido su contrato de trabajo hasta que cumpla 25 años. Quiere decir que frente a un empleo de un joven puede ser bastante atractivo para la propia empresa. El Ministerio de Trabajo también se vincula con dos organismos muy importantes, que es el INEFOP y el INACOP. El INEFOP, que está volviendo a su rol esencial, fundamental a los efectos de conseguir puestos de trabajo y de la empleabilidad, que es el tema de la capacitación, de la gestión del talento humano, de la formación profesional. En eso está prestando sus baterías, y es un complemento a la asistencia técnica que puede prestar la Agencia Nacional de Desarrollo. Aquí hago un paréntesis, y cuando nosotros hablamos de MIPYMES, hablamos de que tiene que haber una sinergia, pero muy aceitada entre los diferentes ministerios que integran el gobierno. Uno, INEFOP, es especialista en brindar capacitación, formación profesional. Ahora está poniendo foco en las habilidades digitales, tan importante, como decía Carmen, respecto a las MIPYMES. Y esa me parece que es un desafío, de que todos los que estamos sentados acá y otros que faltan, haya una coordinación absolutamente bien aceitada. Después tenemos otros organismos, otras personas públicas no estatales, como INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, que también ha celebrado convenios con ANDE, sobre todo lo que son sistemas de gestión informática. En Uruguay hay un número de cooperativas muy importantes, en donde una de las debilidades siempre de las cooperativas es el tema de la formación, el financiamiento del crédito, pero ahí hay otra puerta de entrada, porque INACOP tiene fondos de líneas de crédito que pueden ayudar mucho a las MIPYMES con el aporte que hacen cada una de las cooperativas. Digo estas dos cuestiones porque acá es importante también que las empresas sepan dónde golpear una puerta. Si es una cooperativa, bueno, se va a encontrar con un instituto que tiene algo para ofrecer. Concurre en INEFOP, se va a encontrar con un instituto que también tiene algo para ofrecer, más los aportes de demás organismos. Otra cuestión que es importante y que no la quiero dejar pasar y que es propia del Ministerio de Trabajo, que son dos cosas que a los empresarios les importa mucho. En primer lugar, todo lo que es la negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación legal de promover lo que es la negociación colectiva. Es un instrumento formidable para que las empresas, conjuntamente con sus trabajadores, puedan negociar y pactar condiciones laborales acorde a la realidad de sus empresas. Y que esas condiciones laborales muchas veces no puede ser igual en todas las empresas por la heterogeneidad que hay entre las empresas y entre los sectores. Por lo tanto, ahí ofrezco la colaboración absoluta del Ministerio de Trabajo para profundizar estos temas y para promover estos temas. Hace poco presentamos los lineamientos salariales. En los lineamientos salariales, una de las distinciones que hicimos entre sectores afectados y menos afectados, porque en cierta medida todos en algún punto fueron afectados por la pandemia, hicimos una distinción con respecto a las microempresas. Algunos me podrán decir, no fue suficiente. Sí, puede ser, no fue suficiente. Tomamos nota de que capaz no fue suficiente, pero es el primer paso para distinguir lo que es una micro, una pequeña, una mediana empresa y una grande empresa. No todas las realidades son iguales, la heterogeneidad es muy variada. Otros me podrán decir, como me lo han dicho, de que no están de acuerdo. También tomamos nota de eso. Este no es un tema de hoy, pero es un tema que el Ministerio tiene la intención de dar un debate para cómo disminuir esas heterogeneidades que pasan en las negociaciones salariales, que terminan siendo algo muy importante en cuanto a lo que es el costo de cualquier empresa. Termino diciendo que tanto las rondas salariales como la negociación colectiva son temas que está bueno que se hagan jornadas con este público en el futuro y que podamos profundizar en este debate, ya que las relaciones laborales dentro de la empresa son muy importantes. Así que a mí me parece que tenemos un buen futuro, hay acciones, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hace poco se presentó la Expo de Dubái, ahí tuve el gusto de mirarla en forma virtual y la verdad que uno ve un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades. Y a veces no, las pequeñas empresas no saben cómo llegar a ese mundo de oportunidades. Pero que existe, existe. Y los gobiernos están para colaborar y ayudar. Pues en definitiva, todas las empresas tienen un mismo objetivo, el desarrollo productivo y, en lo que a nosotros nos interesa mucho, la cantidad de puestos de trabajo y tener un mercado laboral mucho más estable, con puestos de trabajo mucho más genuinos.
Yo voy a ser muy breve, pero me interesa destacar tres conceptos que en cierta forma ya fueron abordados por ustedes. En primer lugar, bueno, la importancia social de las MIPYMES, el necesario y legítimo derecho a existir, a incorporarse a la formalidad, al trabajo, que en definitiva termina en el crecimiento personal. Nosotros, cuando hacemos nuestras recorridas como Ministerio de Ganadería por el interior del país, es constante la manifestación, la necesidad de poder acceder al trabajo, a la formalización y al fortalecimiento de las MIPYMES. Carmen decía algo que para nosotros es fundamental: escuchar todo lo necesario para dar las respuestas adecuadas y esas respuestas darlas en la forma más descentralizada posible. Nosotros como Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca venimos trabajando con todas las instituciones que aquí están presentes, venimos trabajando mucho con la agencia en estos aspectos de ayudar a constituir en la formalización de muchos emprendimientos, de poder acceder a los mercados. Mario mencionaba un mundo de oportunidades. El otro día estuvimos presentes en una localidad del Carmen, en el departamento de Durazno, y un conjunto de pequeños emprendedores, muy pequeños, nos hacían una presentación
que culminaba diciendo: queremos soñar y nosotros tenemos que colaborar con eso, tenemos que ser protagonistas. Tenemos que, cada vez que una persona golpee una puerta, sepa qué puerta golpear y tener la articulación suficiente y el proceso aceitado, como bien decía Mario, para dar respuestas. Así que destacamos el trabajo que se viene realizando un trabajo muy importante. Es un gran desafío el tema de la descentralización, porque eso, en definitiva, nosotros como Ministerio lo vemos en el afincamiento y en el desarrollo de la ruralidad. Por lo tanto, es doblemente el esfuerzo cuando uno, o en gran parte mayor cuando uno pretende o dirige políticas públicas al crecimiento de las MIPYMES en el área rural. Más en el contexto en el que hoy estamos, donde hablamos de la digitalización, de facilidades para poder acceder a apoyos financieros, con lo que estamos trabajando con Andy, próximamente haremos anuncios en este sentido. Pero en definitiva, destacar que este ámbito de esta pequeña empresa es un ámbito fundamental para el desarrollo del individuo, para el desarrollo de la persona, y avanzar en este desarrollo, en esta interinstitucionalidad y en esta coordinación, para nosotros es muy importante. Y bueno, vamos a continuar en ese sentido a través de nuestras unidades de desarrollo. Nosotros a su vez tenemos allí asociados otros desafíos que tienen que ver con el acceso a los mercados, sobre todo por aquellas micro, pequeñísimas empresas asociadas al sector rural, que tienen que ver con la inocuidad, con el tema de las certificaciones, donde también estamos profundizando medidas tendientes a que existan y después se puedan desarrollar. Muchas gracias.
Yo voy a darle un giro a la charla más hacia lo que tiene que ver con las pymes industriales, que a veces pasa un poco desapercibido y es uno de los principales focos del Ministerio, ¿verdad? Las MIPYMES en la industria conforman el 9% de las MIPYMES nacionales, lo cual uno diría, bueno, parece poco. Y dentro del universo de la industria, sin embargo, son el 98% de las industrias. El 98% de las son pymes y dan empleo al 58% del personal industrial del país. O sea que para la industria las pymes son claves. Y la otra cosa que hay que destacar, y que es muy importante y en el mundo que viene cada vez más importante, es que desarrollan su trabajo en un entramado de relaciones, de cadenas de valor, de clusters, de relaciones con otras industrias y con pymes que son de otro tipo, de logísticas, de servicios y demás. Y esto es muy típico del Uruguay, pero además es típico del mundo que viene. La flexibilidad que dan estos entramados, estas redes, son las que permiten adaptarse a las situaciones que vienen. Bueno, parece que tenemos una exportadora con Z por ahí, pero también las MIPYMES industriales son exportadoras. Son exportadoras y pueden ser mucho más exportadoras. Alcanzaron 200 millones de dólares de exportaciones de MIPYMES industriales. Estamos hablando de exportaciones tradicionales, ¿verdad? Otra historia es la que veo acá del amigo Leo y la Cuti, que muchos son pymes y exportan por otra vía y tal vez cifran cantidades bastante importantes. Pero además de que el 4% de las exportaciones son directamente de pymes, y que 414 MIPYMES lograron exportar en 2019, que es el último dato que tenemos, además, muchas veces cuando uno ve exportaciones de las grandes empresas, incorporado ahí está el trabajo de muchas MIPYMES. Otros aspectos a destacar, mirando cómo impactó el COVID-19 según tamaño de empresa, uno nota impactos fuertes en negativos y positivos y neutros, lo cual llama a veces la atención, pero no es tanto asombrarse, hubo oportunidades en la pandemia para muchos. Pero uno ve que las empresas medianas son a las que más, de alguna manera, fueron resilientes al impacto del COVID. Y eso también hay que destacarlo, porque es una de las fortalezas que tienen las empresas. Y también fueron las que más se adaptaron. Las más pequeñas efectivamente tienen dificultades y las micros, pero las grandes también. Entonces estamos ahí en la posibilidad a veces de, justamente por todo este entramado, esta flexibilidad, reconocer el valor de las empresas de esta área para adaptarse a cambios y a situaciones inesperadas. Bueno, esto como comentarios generales, porque creo que es importante ver desde el punto de vista de la industria el sentido de las pymes. Después les quería hacer un raconto sobre las actividades que el Ministerio de Industria, Energía y Minería ha desarrollado en relación con las MIPYMES. Y se trabaja de las MIPYMES de diferentes áreas y programas. Tiene desde áreas, bueno, por supuesto DINAPYME, también la Dirección Nacional de Industria, pero también en las áreas de propiedad industrial de DINATEL y de la Dirección Nacional de Energía hay programas especiales que distinguen a las MIPYMES. Voy a pasar rápidamente por algunos de ellos. Hay programas generales de apoyo y asesoramiento. Ahí está la Plataforma Integral de Apoyo al Desarrollo Empresarial, la llamada PIADE. Está el programa Procertificación, que apoya para lograr certificaciones. Está el programa de mejora en la gestión para las compras públicas. Y están los programas de asesoramiento de emprendedores, que son todos programas que en el fondo lo que intentan es darle apoyo desde el sector público al desarrollo de las pymes. También hay fondos para que las pymes puedan realizar las inversiones, sus desarrollos. El Fondo Industrial, que es el fondo ya histórico del Ministerio, que apoya en la adquisición de equipamiento, que apoya en distintos desarrollos, pero han ido apareciendo fondos más específicos y vale la pena destacar un fondo para biotecnología que apoya a MIPYMES de esta área a desarrollarse, el Incuba Electro, que es un programa para apoyar a empresas de electrónica a desarrollarse, el Fondo de Vinculación Tecnológica, que es un fondo nuevo donde pretendemos justamente fomentar la incorporación de tecnología a las pymes a través de alianzas con instituciones que puedan aportarles esta tecnología, y la convocatoria a Mujeres Empresarias 8M, que es una convocatoria para, justamente como dice su nombre, emprendedoras femeninas que puedan desarrollarse. Y también hay instrumentos de fomento para MIPYMES, como en las industrias creativas. Ahí vale la pena destacar el programa ProDiseño, que funciona en DINAPYME, el programa de artesanías, pero también en el área de la DINATEL, los programas para videojuegos. Hay un programa para desarrollo de prototipos de videojuegos y otro para apoyar la internacionalización de las empresas de videojuegos. Sector que hoy parece como algo menor, algo raro, pero que es el entretenimiento del futuro para muchas generaciones y que va a tener y está teniendo un crecimiento explosivo. Y también para apoyar a empresas audiovisuales a internacionalizarse, junto con un programa mucho más importante que es el PUA, en el cual también forma parte el Ministerio en conjunto con la ANDE, con Uruguay 21, con otras instituciones. Instrumentos para el fomento de las mujeres en actividad productiva y su visualización, y apoyo a las MIPYMES en el territorio con referentes territoriales que vale la pena destacar, el Ministerio tiene en varios departamentos y permiten de esa manera acercar la gestión pública al territorio de una manera más directa. Finalmente, hay instrumentos de diferenciación positiva hacia las pymes, exoneraciones en descuentos. Cuando hablo de diferenciación positiva me refiero a que se las trata de una manera mejor para poder facilitarles la tarea. Exoneraciones y descuentos en tasas y marcas y patentes, la convocatoria a cooperativas para apoyo a su desarrollo, un decreto especial para el tratamiento tanto de la biotecnología como de la electrónica y la robótica, y una línea del Ministerio de la Dirección de Energía hacia la eficiencia energética. Conclusiones. La actividad industrial del país hoy, pese a que muchas veces no lo vemos, no se podría concebir sin las pymes. El modelo productivo uruguayo tiene que ser un modelo hacia el entramado, hacia las redes, hacia los clústeres, donde entrelazan las empresas de mayor porte con otras pymes que las complementan, e incluso algunas de estas pymes se transforman luego en tractores de un proceso exportador de todo un clúster. Son hoy la principal fuente de empleo industrial y necesitan apoyo para invertir, para tecnificarse y para internacionalizarse. Bueno, desde el MIEM estamos comprometidos junto con el resto del gobierno y, como ha sido, me parece que muy elocuente la mesa, en esta tarea. Muchas gracias.
Uno ve el Día Nacional de la MIPYME, la pequeña y mediana empresa, y uno toma como ejemplo, por ejemplo, el Día de la Madre, ¿no? En el cual el Día de la Madre, cuando a uno le toca hacer el regalo, ¿qué dice siempre cuando era joven? El Día de la Madre son todos los días, ¿no? Así zafa el regalo. Entonces, yo creo que lo que hizo este gobierno ya desde un comienzo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas es un tema de todos los días. Es un foco que tenemos, un énfasis, y el trabajo permanente que se ha desarrollado desde el 1 de marzo, a pesar de bueno, estar con una pandemia que a las dos semanas ya se instaló en el Uruguay. Como lo dijo Mario bien claro, acá en esta mesa justamente hay integrantes, Carmen, Fernanda, Mario, que estaban siempre en la primera línea de batalla junto con Hugo Dicio, el presidente del BPS, junto con Fernando Blanco, que es un integrante del ministerio. Yo acompañaba cada tanto, pero ellos estaban más junto con la ministra de Economía. Antes de la campaña electoral y mucho antes, que recorrían todo el país, en el cual escuchaban, y lo más seguro que con varios de ustedes estuvieron, y recibían las consultas, las críticas, los consejos, y justamente eso se vio plasmado en el programa de gobierno que tenía, en el caso del Partido Nacional, después la coalición que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou. Y justamente eso también se plasmó, que también lo mencionó Mario, en la Ley de Urgente Consideración. En la Ley de Urgente Consideración había capítulos especiales para las pequeñas y medianas empresas, de las cuales muchas ya están operativas, son leyes, y sería bueno también aprovechar este momento para reafirmarlas, porque cuando la ministra de Economía estuvo en la inauguración del Centro PYME en Melo, eso lo anunció, y me acuerdo que fue aplaudida, y después de que terminó esa reunión, muchos fueron a preguntarle cómo es eso que anunció. En la Ley de Urgente Consideración se establecía que las pequeñas y medianas empresas, se establecían varios temas, pero estaba también lo de la regla de candado, ¿no? Y también, la regla de candado después le explico, pero es un tema más tributario. Pero lo importante era, en el caso de las literales, pequeña empresa, que puedan empezar a hacer sus pagos tributarios en función de la facturación. No el IVA mínimo, como siempre se pagaba, ¿verdad? Porque fue un tema que escuchamos de todos ustedes, que empresas que tienen actividades afrales, que había 4 o 5 meses que tienen actividad, igual tienen que pagar ese IVA mínimo. Y con esto que ya está en la Ley de Urgente Consideración, se aplica un porcentaje del 3,3% de la facturación con el tope del IVA mínimo. Pero si hay meses que yo no facturo, no tengo que pagar ese IVA mínimo. Y eso es muy importante que se sepa, porque en micro, pequeñas y medianas empresas es un costo que uno se evita y es muy importante. Y eso está operativo, y es importante que también la ministra, me consta que la llamó a Carmen para decirle que los centros, tanto el de Cerro Largo como el de 33 y todos los que se vayan inaugurando, así como nosotros en la DGI y en el Ministerio, lo vamos a tener bien presente para informarles a todas las MIPYMES que está operativo. Así también como leyes de presupuesto, se han elaborado todo lo que tiene que ver con la aportación gradual, la aportación al BPS, que las empresas que se inician en enero del 21, a partir del 21, puedan hacerlo en forma escalonada, gradual, un 25% el primer año, un 50%, un 75%, un 100%, y obviamente también eso es aliviar un poco la carga tributaria. Así como les comenté lo que le llamamos la regla candado, es decir, pequeñas y medianas empresas, si les facturaban a una empresa que ellos tributaban IRAE, esa empresa no lo podía deducir de sus impuestos. Nosotros ahora permitimos que esas empresas lo puedan deducir, así contraten a las pequeñas y medianas empresas, porque si no quedaban fuera del mercado es para prestar un servicio o para tenerlos como proveedores. Es decir, fueron medidas, y que estoy diciendo con esto, por eso decía al principio del Día de la Madre, esto lo pensamos para el primer día de asumir el gobierno ya ponerlo operativo. O sea, esto es un tema que todos los días lo veníamos trabajando y, bueno, está funcionando. Sin duda que después, con el tema de la emergencia sanitaria, la pandemia, los casos para atender se multiplicaron, ¿no? Y nos preocupamos y nos ocupamos, y así fue lo que todos fueron anunciando los compañeros acá de mesa, de todos los que se fueron dando para de alguna manera ir paliando esta situación, que sabemos que es compleja, sigue siendo compleja, pero gracias al plan de vacunación muy exitoso y lo que todos vemos, esta situación va a ir mejorando y de alguna manera ir logrando lo que todos queremos de la reactivación. Voy a pasar un poco a lo que traje para leer, pero porque me fui un poco pero es cortito. Como les decía, desde el comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado, el gobierno ha instrumentado un plan de acción coherente, responsable y dinámico, que se ha tomado en cuenta de los distintos momentos que atravesamos. Y voy a leer un poco lo que también dijeron acá, ¿no? Este segmento de empresas de la MIPYME representan el 94% de las empresas privadas, ¿verdad? Y emplean el 67% de los trabajadores privados y en el entorno del 40% del PBI. Lo que esto implica la magnitud de lo que estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas. Siendo más un tema más del Ministerio de Economía, la prolongación de la pandemia para el 2021 tuvimos que obviamente proyectar y disponer fondos para lo que se llama el Fondo Solidario de COVID, que informamos en las distintas instancias presupuestales y de rendición de cuentas del Parlamento, que para el 2021 estamos estimando un fondo solidario de 980 millones de dólares, de los cuales 420 son para atender todo el tema salud, vacunas, test, los insumos sanitarios, CTI, medidas también para reactivar el empleo, estamos hablando, estimamos unos 350 millones de dólares, como medidas tributarias que se han informado y todo lo que tiene que ver con los seguros de empleo, de enfermedad que los anunció Mario hace un rato. Y obviamente unos 210 millones de dólares para lo que tiene que ver con el apoyo a los sectores más vulnerables, ahí está el Ministerio de Desarrollo Social, con las asignaciones familiares Plan de Equidad y lo que se llama el cupón Canasta. La atención a la situación de las MIPYMES ha implicado diversos mecanismos, los instrumentos para apoyarlos como nuevo seguro de desempleo parcial, ya lo informó, nuevos créditos de ANDE, incluyendo los préstamos a tasa cero, así como la continuidad del programa SIGA con las líneas SIGA Emergencia y SIGA Impulso, que Carmen también lo mencionó. También, del lado del Ministerio de Economía, se han ido leyes votadas, que obviamente ya están aplicadas, una de las 19.942 y la 19.956 de exoneraciones de aportes patronales, tributarios, y también en la 19.942 ahí se establecieron facilidades muy importantes, tanto de BPS como de DGI, porque sabemos que en este año y medio hubo empresas que no pudieron hacer cargo de sus obligaciones tributarias y sabíamos de la preocupación que eso les generaba, y por eso estas leyes y facilidades que están ya obviamente operativas, están funcionando muy bien, se están recibiendo muchas solicitudes y que son a tasas más que beneficiosas y a plazos beneficiosas, por lo que también se recomiendan los que están en esta situación que firmen estos convenios, ¿verdad? Volviendo al tema del SIGA, así como lo mencionó, se han destinado recursos importantes con garantías estatales que implican el tope de las tasas de interés y reducción de las comisiones para otorgar liquidez a las MIPYMES. De esta forma procuramos que los problemas de liquidez, que es un tema que siempre elegimos el Ministerio, los problemas de liquidez para afrontar nuestras empresas no se transformen en problemas de solvencia, es decir, que las empresas terminen sin actividad y obviamente conservar las unidades productivas y los empleos que generen. Esto del Ministerio de Economía, bueno, Carmen Sánchez, integrante del comité de SIGA, ¿no?, del Consejo, ha sido algo fundamental para el acceso a liquidez a las empresas, ¿no? Sin duda que el Banco Central, de primera instancia, determinó corrimientos, vencimientos, liberación de encaje para generar liquidez, pero este sistema del SIGA, como bien lo dijo Carmen, que no tenía mucha actividad, permitió dar esa liquidez en momentos que la actividad financiera, los bancos no están con en su portafolio, la idea no es expandir el crédito, sino obviamente restringirlo en momentos de crisis como estamos. Es decir, esto permitió que los bancos puedan dar estos créditos, en los cuales, creo que ya se anunció también, pero en el caso del SIGA Emergencia se han dado créditos por más de 800 millones de dólares, con garantías por más de 560 millones de dólares, y son unas 23.000 garantías que se otorgaron. De esas 23.000 garantías, el 56% fueron otorgados para microempresas, un 31% a pequeñas empresas y un 13% a medianas empresas. Es decir, en los informes que siempre nos mandan desde ANDE, fue desarrollado con éxito en todo el país para capitales giro, para reestructuras, por lo que este sistema ha sido un sistema muy potente y que ha logrado darle esa liquidez a las empresas tan, tan necesarias. Por lo tanto, para ir terminando, seguimos evaluando de cerca la situación y continuaremos brindando todos los recursos necesarios, como ha señalado en reiteradas oportunidades la ministra de Economía, que no pudo venir porque está en el exterior, y, como también lo dijo Mario, nuestro foco es la recuperación del empleo, y para eso es central la suerte de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo día hoy conmemoramos, pero cuyas preocupaciones tenemos presentes todos los días, que fue un poco lo que dije al comienzo, que todos los días pensamos en y nos preocupamos y nos ocupamos de las pequeñas empresas. Gracias.